Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el tema titulado, Todo empieza con un pedacito de pan. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Me parece a mí, puede ser que yo esté equivocado, de que hay en algunas personas hay un problema, no sé si es en el corazón o es en la mente, de megalomanía. ¿Usted sabe qué es la megalomanía, hermano? ¿Alguien ha oído esa palabra, megalomanía? No. Megalomanía, en algunos casos, es una enfermedad de personas que solo van detrás de la grandeza. Solo detrás de lo grande. Quieren comerse un pan, pero un pan grande quieren. Quieren comprar un carro grande. Quieren comprar, qué sé yo, una moto grande. Entonces, esa es una enfermedad que se llama megalomanía. Y a veces hay personas de que, igual, ¿verdad? En la vida de ellos, quieren todo lo que gira alrededor de ellos o lo que ellos quieren ser grandes. La Biblia dice que nosotros estamos como iglesia, estamos llamados a ser cabeza, dice la Biblia, y no cola, como iglesia. Incluso puede ser que en tu trabajo tú también seas cabeza, porque en un momento el Señor te quiere llevar a que seas cabeza, donde trabajas, donde estudias. El problema es cuando entonces el cristiano no sabe manejar eso, y entonces cuando está en una iglesia, quiere ser el más grande de esa iglesia. O en algunos casos hay gente que yo quiero ir a una iglesia, pero quiero ir a una iglesia grande, dice. Estaba conversando con una persona, estuvimos haciendo un mandado con mi esposa y mi familia, y me encontré con una persona que la verdad yo no me recordaba de él. Y de ahí me saludó del trabajo hace años, y ya bajando el libro, si me recordé, me dijo, ¿dónde estás pastoreando tal lugar? Yo estoy buscando iglesia, pero era lejos. Pero por aquí, ahí le dije. ¿Qué debe hacer? Ah, sí, una chiquita. Entonces dije, hay un problema en las personas de megalomanía. Yo quiero una iglesia grande. Quiero estar en un lugar donde sea grande, donde me miren muchos, ¿verdad? Y es un error porque entonces desperdician el privilegio que Dios les está dando, por ejemplo, con un pedazo de pan. ¿No sería mejor, hermano, tener una fábrica de pan que se llame Bombi, verdad? Poniéndoselo al revés, ¿verdad? ¿Qué preferiría la gente? ¿Un pedacito de pan o una mega fábrica de pan? Una mega fábrica de pan. Pero viene Dios y quiere que nosotros aprendamos de él, porque él las cosas las empieza con algo pequeño, incluso en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varios ejemplos de personas que menospreciaron lo que Dios les dio y fueron desaprobados, fueron reprobados. Pero hay otros que de esos estamos llamados nosotros, a aquellos que comprenden en su corazón a apreciar todo lo que Dios les ha dado. Y por ejemplo, dice la Biblia que hay gente que es fiel en lo poco, dice la Biblia. Fuiste fiel en lo poco, ¿cuál va a ser la recompensa eterna? Te van a poner sobre mucho. Pero fue fiel en lo poco, ¿verdad? Fue fiel, fiel. Hay otros que son más extraordinarios todavía. Que el Señor les dice, fuiste fiel en lo muy poco, les dice eso. Fuiste fiel en lo muy poco, no en lo poco, en lo muy poco. ¿Y cuál es la recompensa? también lo ponen sobre mí. Porque ellos entendieron que todo lo que el Señor nos da a nosotros, ya en nuestras manos, cualquier cosa que provenga del Señor, es grande, hermano, es grande. Porque no es nada, no es terrenal, no es de los hombres, sino que proviene de Dios. Entonces, cuando el corazón de las personas, digámoslo así, está sano de megalomanía, y ellos entienden de que lo que el Señor les dio es valioso porque el Señor se lo dio. Entonces el corazón del cristiano, de alguna manera o de muchas maneras, tiene que ir siendo sanado de esa megalomanía que a veces ofusca a las personas, y entender, tienen que entender que Dios nos da a nosotros, hermanos benditos, la oportunidad de alcanzar cosas extraordinarias, como creo que lo leímos el viernes, creo que dice la Biblia, que o no me recuerdo qué día fue, no sé si fue viernes o miércoles, en donde la Biblia dice que Dios se ha portado maravillosamente con nosotros. Pero eso empezó con algo pequeño. Y por ejemplo, Israel empezó siendo algo pequeño. Empezó solo siendo Jacob, algo pequeño. Y ahí creció, llegó a conquistar un montón de cosas. Pero empezó solo con una persona, oiga mi hermano, empezó solo con una persona que tal vez a la vista de los demás era el menos indicado, no hay mejor, decía así, pero Dios lo había escogido a él, y Dios lo llamó a él, y en él hizo Dios cosas grandes. Entonces nosotros debemos, hermano, comprender de que a veces Dios nos da cosas a nosotros en pequeño, pero que si nuestro corazón es un buen corazón, conforme nosotros lo vayamos trabajando, lo vayamos cuidando y vayamos avanzando, vamos a alcanzar grandes, grandes, grandes cosas. Y por eso el tema se llama Todo Inicia con un Pedazo de Pan. Yo hubiera puesto un pedacito de pan para hacerlo más pequeño, ¿no? Todo empieza con un pedazo de pan. Todo lo que tú quieres que el Señor haga en tu vida, todo lo bueno, por supuesto, porque el Señor hace cosas buenas, todo lo bueno, todo lo maravilloso que tú quieras que el Señor haga en tu vida, puede empezar con un pedazo de pan. Depende de la actitud del corazón de la persona. ¿Hasta dónde quieres llegar en tu vida? Deberíamos de tener visión nosotros hasta dónde queremos llegar. Y puede empezar con un pedacito de pan. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 30 y verso 12, versión moderna. Le dieron también un pedazo de un pan. Mire lo que le dieron. No le dieron un pan entero. Le dieron un pedazo de pan. ¿Qué te va a dar el Señor hoy a ti? Un pedazo de pan. Le dieron también un pedazo de un pan de higos secos. Y dos racimos de uvas pasas. Pan, que podemos verlo figurativamente como el pan de la Santa Cena, y uvas, solo que ya eran secas, eran pasas, pero las uvas, que es de donde se saca el vino de la Santa Cena. Otras versiones dicen que era masa de higos. O sea, eran los dos elementos de la Santa Cena. Le dieron también un pedazo de pan y dos racimos de uvas pasas. Cuando hubo comido, oiga, cuando hubo comido, ¿qué pasó después de que se lo comió? Le volvió el espíritu. Le regresó el espíritu. Pues no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Pero esos 3 días y 3 noches, acá lo podemos relacionar con la muerte y la resurrección del Señor, y el pan y esas pasas que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Pero es interesante el efecto que produce, hermano, un pedacito de pan y unas uvas. Hoy el Señor nos ha invitado a su mesa y a cada uno de nosotros nos van a dar un pedacito de pan y un poquito de vino. Ahora, depende de nuestro corazón la actitud, cómo lo vamos a recibir, para ver los resultados que este pan y que este vino pueden tener. Porque todo inicia con un pedacito de pan. Lo que tú quieres recuperar, lo que tú quieres alcanzar puede empezar con un pedacito de pan. Un pedacito de pan que representa el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces le volvió el espíritu a este. Verso 12, mire esta otra versión. Aquí dice que le volvió el espíritu. La Biblia dice en el libro de Proverbios que cuando el espíritu está fortalecido, el espíritu puede soportar cualquier enfermedad. Creo que hay una Biblia en inglés que dice que puede soportar cualquier problema. Lo que me llama la atención es que el espíritu fortalecido soporta cualquier cosa. Entonces, a veces hay situaciones del mundo, la tristeza del mundo, las situaciones del mundo que agobian al pueblo de Dios, no a todo, bendito sea Dios, los afanes del mundo, las preocupaciones del mundo, y el espíritu como que se les desanima, como que se les debilita, como que se les desespera. Y entonces Dios, en su misericordia, lo que Dios nos va a dar hoy es un pedazo de pan y un poquito de uva para que tu espíritu regrese, hermano y hermana, para que tu espíritu regrese y que el mundo ya no te tenga doblegado a las corrientes del mundo, a algunos, no a todos, ¿verdad? Gracias a Dios, no a todos. Por eso le digo que en las iglesias siempre hay gente, hermano, con un espíritu diferente. Bendito sea Dios, y que eso alcance a todo el rebaño. Y Dios que te ama, Dios que tiene cuidado de ti, que conoce tu situación, tu estado de ánimo, sabe que lo que tú necesitas es un pedacito de pan y un poquito de vino para que tu espíritu regrese. Para que tu espíritu regrese, amado hermano, porque de eso va a depender todo lo demás, todo lo demás. Que tu espíritu esté fortalecido, porque el espíritu fortalecido llega en pruebas y sigue firme. Llegan adversidades y sigue firme. Llegan enfermedades y sigue firme. Llega la escasez y sigue firme. Por eso el apóstol Pablo, que tenía un espíritu fortalecido, él decía: yo he aprendido el secreto de estar feliz cuando tengo mucho y también estoy feliz cuando tengo poco. Ese era un espíritu fortalecido y resistía. Entonces, Dios que te ama, dígale que está ahí a la par, sí, hermano, el Señor lo ama. Es que a veces, hermano, mire, pues, a veces hay cosas que nosotros las tenemos tal vez muy, como algo muy sencillo, ¿verdad? Tal vez a alguien no lo saludaron o tal vez no lo tomaron en cuenta y se siente decaído y se le olvida a la gente de que Dios los ama. Nosotros sabemos, somos conscientes de que Dios nos ama, hermano. Eso nos mantiene a nosotros. Eso nos mantiene porque el más importante de todo lo que existe nos ama a cada uno de nosotros y también nos va a bendecir. El asunto entonces es que el apóstol Pablo tenía su espíritu fortalecido y soportaba. Entonces Dios quiere fortalecer tu espíritu, hermano, que tu espíritu vuelva para no andar así como las olas, sino que estar firme y avanzando y alcanzando lo que Dios quiere que tú alcances. Yo tengo que decirte que lo que Dios quiere que tú alcances, tengo que decirte que lo que tú quieres alcanzar en tus mejores metas, en tus mejores ideales, no es ni siquiera la mitad, es muchísimo menos que lo que Dios quiere darte. Eso tenemos que entenderlo. Yo sé que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, pero lo que Dios puede darte y lo que Dios quiere darte es mucho más grande, no se compara con lo que podrías alcanzar solo con tus propias fuerzas, que puede ser mucho, pero con Dios se alcanza mucho más. Pero tu espíritu debe regresar. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. También le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas de pasas. Y comió y su espíritu. ¿Qué le pasó al espíritu? Se reanimó. ¿Qué necesita el espíritu a veces? Reanimarse. ¿Por qué? Porque está desanimado. Dios quiere que tu espíritu se reanime. ¿Qué pasa? Que si la gente se mantiene en ambientes o con personas de espíritu decaído, se le va a pegar. Y como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, hoy ¿cuánto es? Hoy es 3 de enero. Estamos estrenando año, apenas es el tercer día, y Dios lo que ya quiere hacer con cada uno de nosotros es reanimar el espíritu. Y en algunos casos que ese ánimo entre y se quede. Porque a veces hay personas, hermano, de que es muy periódico, pero Dios quiere, hermano, que el pan que representa el cuerpo del Señor y que el vino que representa la sangre del Señor Jesús reanimen tu espíritu y te levanten, hermano bendito. Mire lo que dice aquí la Reina Valera actualizada. También le dieron un pedazo de torta de higos secos y 2 tortas de pasas. Después que comió, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Recobró sus fuerzas. Hay otro verso bien interesante que dice la Biblia que si en el día de la adversidad alguien, en lugar de trabajar, tira la toalla, sus fuerzas van a ser reducidas. Lo que tenemos que hacer, hermano, es comer ese pedacito de pan y beber ese poquito de vino, y entonces vas a recuperar tus fuerzas. Entonces, cuando este recuperó sus fuerzas, vino David. Mire que aquí es el primer libro de Samuel 30:12, y aquí nos vamos a saltar hasta el verso 14. Porque vino David y le preguntó, ¿quién eres? Dice, yo soy un egipcio, siervo de fulano. Mi amo me dejó porque yo estaba enfermo. Y vino, vamos a ver si lo dice más adelante. Sí. Y eso le dijo. Y entonces ese egipcio le empezó a explicar. Esta idea de la Reina Valera 1960. Hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Y pusimos a fuego a Siclag. Este era un siervo de un ejército que había llegado a destruir a Judá, al Negev y a Siclag. Habían destruido todo. El pan y el vino le reanimó al egipcio, le preguntó quién era, identificó quién era, y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? ¿A qué tropa? A la que había llegado a destruir Judá, Negev y Siclag. Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo. Y yo te llevaré a esa gente. Dice la Biblia que cuando David se acercó, todo el ejército enemigo estaba contento, iba a comer por la victoria que habían tenido. Y creo que David había consultado a Dios y le había dicho, ¿los puedo perseguir? Y Dios le dijo que sí. ¿Me los entregarás? Y Dios le dijo que sí. Entonces llegamos al verso 17. Y los hirió David desde aquella mañana, oiga esto, los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Cuánto tiempo calcula usted, hermano, que estuvieron en guerra, que el ejército de David, que David y su ejército estuvieron luchando y estuvieron peleando en contra de los enemigos? ¿Cuánto tiempo calcula usted? ¿Cuánto? ¿Alguien que quiera hablar que levante su manita? Unas 36 horas, dice Nancy. Sí, 24 más 12, 36 horas. Porque empezaron en la mañana de ese día. Pasaron peleando hasta la tarde, toda la noche, la madrugada. Llegó la mañana de ese mismo, del siguiente día, y siguieron peleando. Llegó mediodía y llegó la tarde del siguiente día. 36 horas más o menos luchando. Entonces, ellos estaban peleando. Óigame, hermano. Esto puede cambiar su vida. ¿Qué hay que hacer, mis amados hermanos? Hay que ir a la guerra. Ah, no, hermano. Ya empezamos con eso. Yo quiero recuperar todo, pero durmiendo en mi casa, hermano.
Yo quiero recuperar todo, pero celebrando los cumpleaños de toda mi familia y todos los días.
No, 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 no. Hay que ir a pelear. David era el ungido de Dios, Jehová de los ejércitos estaba con él, y ¿por qué no mejor Dios solo mandaba un ángel para que destruyera a los enemigos de Israel? ¿Nunca se ha preguntado usted por eso? Iba una vez Saúl persiguiendo a David, y David se fue a esconder a una ciudad, no me recuerdo el nombre, y los de esa ciudad traicionaron a David y le dijeron a Saúl: David está aquí. Cuando David se enteró de que lo habían traicionado, eso de esa ciudad, David le consultó a Dios: ¿me va a perseguir Saúl hasta aquí? Sí, le dijo. ¿Tengo que huir? Sí, le dijo Dios. Yo me he preguntado por qué no fue más fácil que David le dijera: Señor, mejor que Saúl no venga. No sé si me voy a entender. David sabe de que lo van a seguir y que Saúl lo quiere matar. Viene David, levanta su oración y dice: Dios, ¿me va a perseguir Saúl aquí a esta ciudad? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Sí, te va a perseguir. Dios, ¿me van a entregar los hombres de esta ciudad? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Sí, te van a entregar. ¿Tengo que huir? Sí, tienes que huir. ¿Y qué hizo David? Huyó. ¿No era más fácil que David dijera: Señor, que Saúl no me persiga? ¿Hubiera sido más fácil o no hubiera sido más fácil? Si Dios tuvo el poder para avisarle lo que iba a pasar en el futuro, ¿será que no tenía Dios el poder para evitar lo que pasara? Sí tenía, pero no era así, sino que tenía que huir. ¿Y estaba Dios con David, sí o no? Sí estaba Dios con David. Yo te tengo muchas buenas noticias. Vas a ir a la batalla y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Pero a veces vas a tener que luchar mucho tiempo. Esta es una guerra, hermano. Bueno, ya después será una guerra de 100 años, una guerra de 30 años, hermanos, guerras exageradas. Pero en ese tiempo, hermano, que se peleaba cuerpo a cuerpo, pasaron más o menos 36 horas batallando. Y no vemos que David se quejara. Luchó, fue a la guerra, y Dios le dio la victoria. Dios te quiere dar la victoria. ¿Y cómo puede empezar todo? Con un pedacito de pan. David lo sirvió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Después de aquella tremenda guerra, de aquella tremenda lucha que nosotros tenemos que batallar espiritualmente, hermano. Entonces van a haber situaciones en que la forma de recuperar lo que Dios quiere que tú recuperes, algunos casos, la forma de recuperar lo que Dios quiere que recuperemos es yendo a la guerra. Le tengo esa mala noticia. Hay que ir a la guerra. Le tengo otra buena noticia. El Señor va a ir contigo. El Señor va a ir con nosotros. El Señor va a ir contigo. Los hirió, no escapó ninguno, sino solo 400 jóvenes. Ahora mire el verso 18. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Pero ¿cómo lo libró David? ¿Cómo? ¿En la guerra? ¿Pero qué pasó antes de que fuera la guerra? Hubo pan y hubo vino. El espíritu volvió, el espíritu se reanimó, el espíritu tomó las fuerzas, vamos a la guerra, destruimos a nuestros enemigos, salen huyendo algunos, peleamos más de 36 horas y libramos todo lo que los amalecitas habían tomado. Todo lo que esos enemigos habían tomado, a quitárselo. Y así mismo liberó David a sus dos mujeres, dirían algunos,
a sus dos mujeres. Verso 19. Oiga, qué tremendo esto. Y no les faltó cosa alguna. No les faltó cosa alguna. Ni pequeña ni grande. Así de los hijos como de las hijas. De lo robado, oiga, y de todas las cosas que les habían robado. Todo lo recuperó David. Todo, todo, todo. Todo. ¿Cómo empezó la recuperación de todas las cosas en este caso? Con un pedacito de pan. ¿Y cuál es ese pedacito de pan? El cuerpo del Señor Jesús. ¿Y cuál es ese, esas que representarían esos racimos de uvas? El vino de la sangre del Señor. ¿Quieres recuperar todas las cosas? Necesitas el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Quieres recuperar el gozo? Porque a veces hay hermanos que llegan enojados a la iglesia. Pues si tuvieron problemas en la casa, aquí los vamos a ayudar. Por ejemplo, hay que recuperar la vara, el cinto, hay que recuperar el anillo o el espíritu, como ya vimos. Si tú logras, si le creemos al Señor, le hacemos fe al cuerpo y la sangre del Señor que Él derramó y logras recuperar tu espíritu, hermano, ya con eso, mira, hermano, vas a empezar a recuperar todas las demás cosas. Oiga, no faltó cosa, no faltó ninguna cosa, ni pequeña ni grande, hermano. Todo quiere el Señor que recuperemos. Oiga esto. En algunos casos hay hermanos que Dios les va a permitir que recuperen a sus hijos. Pues van a venir tus hijos de regreso al Señor. Todas las cosas que les había robado, todo lo recuperó David. ¿David a quién representa para nosotros? A Jesús. Pongámonos en la mano del Señor y Él va a recuperar las cosas. Nos va a tocar pelear, pero Él está con nosotros. Cuando ya no podamos, Él va a seguir batallando por nosotros. Aquí empieza el tema. ¿Qué es recuperar? Ah, recuperar es... Recuperar es recuperar, ¿verdad? ¿No? Recuperar es volver a tomar o adquirir lo que antes tenías. ¿Qué tenía antes usted, hermano? Algunos puede ser que lo que tenían era alegría y se les fue. Otros puede ser que lo que tenían era paz en la casa, se les fue. Otros que tenían paciencia, se les fue. Tenían ánimo, se les fue. Tenían amor por el Señor y tal vez se les fue menguando. Pero todo empieza con un pedazo de pan. ¿Y qué vas a recuperar? Vas a volver a tomar o adquirir lo que antes tenías. Lo que antes tenías. ¿Qué más es recuperar? Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Mira esto, qué bonito. Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Esto es tremendo, hermano. Porque a veces hay gente, hermano, que ha estado inservible. Tal vez para algunos, en algunas iglesias hay gente que ha estado inservible. Pongamos al hermano fulano, ese no, ese ni hablar puede. Ese en lugar de decir escuintla, dice escuincla. En lugar de decir orábamos, dice orábanos. No, ese no, ese ni hablar puede. Pongamos a la hermana fulana, menos, ella no. Dios va a esos que habían sido considerados como inservibles. Dios va a trabajar con ellos y los va a reparar, le va a cambiar las piezas. ¿Qué tiene malo este? Tiene malo el motor. Hay que cambiarle el motor y lo va a trabajar y te vas a recuperar. Porque aquí dice poner en servicio lo que ya estaba inservible. ¿Sabe quién era alguien inservible? O considerado inservible, porque no era inservible. Pero lo consideraban inservible. ¿Sabe quién? hay muchos en la Biblia. Uno de ellos, David. Dios le habla a Samuel y dice, mira, anda a la casa de Isaí porque yo ya me escogí uno conforme a mi corazón para que se sustituya a Saúl. Se puso contento Samuel, fue a la casa, le dijo a Isaí, le mandó un WhatsApp, mira, mañana voy a llegar a tu casa por WhatsApp. Aleluya, dijo a Isaí, ¿saben qué, mucha? Vayan a cortarse el pelo todos. Todos fueron a cortarse el pelo. Y yo, papá, dijo David, no, vos no. Vos andas a cuidar las ovejas, le dijo el papá. Yo me voy con ustedes, muchachos. No, hombre, David, quítate de aquí, hombre. Anda a cuidar las ovejas, le dijeron los hermanos. Tal vez uno que se llamaba Eliab porque lo trató mal cuando llevó los quesos. No, hombre, vos no. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a hacer vos? Vos no, le dijo. Vos no. Y se fueron todos. Y ahí cuando regresó Samuel, todos bien trajeados, muchachos, miren. Lleven a la lavandería su mejor ropa, la llevaron, la trajeron y llegó Samuel. Cuando Samuel vio a los hijos de Isaí, dijo, aquí tiene que salir el nuevo rey de Israel. Cuando los vio a todos, bien planchados, bien rasurados, bien bañados, estaban todos ahí. Y Dios no escogió a ninguno de ellos. Pasó uno, se le dijo que no. Pasó otro, no. Hasta que se terminaron los hijos. Y vino Samuel y le dijo a Isaí, no tendrás otro por ahí, vos que no te... Con esa tu vida que te echabas antes, le dijo. No tendrás otro por ahí, le dijo. Bien, le dijo. ¿Y dónde está? ¿Por qué no está aquí? Está cuidando las ovejas. Pues ahí se escogió Dios, le dijo. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, ha estado ahí en el anonimato o en el ostracismo, dirían algunos otros? Así que hay que ponerse las pilas, porque a los que los hombres dicen que no, Dios dice que sí. Denle un aplauso al Señor. ¿Y qué hacía David en ese tiempo, hermano? Era un adorador. Adoraba al Señor no para que lo vieran, sino porque él quería tener comunión con Dios. Adoraba al Señor. Cuando llegaban osos o leones a quererse robar ovejitas, ¿qué hacía David? Primero se las quitaba. Era misericordioso David con los leones o con los osos, les quitaba la ovejita. Y si el león o el oso se ponían brincones, regresaba y dice la Biblia que les abría el hocico y los mataba. Ahí estaba, en el anonimato, siendo preparado, ahí buscando al Señor, sirviéndole al Señor, siendo obediente y responsable con lo que el papá le había dado. Eso es recuperación. Eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Volver a poner a servicio al que por alguna razón estaba inservible. Oiga esto, trabajar un determinado tiempo para recompensar lo que no se había hecho por algún motivo. Eso es recuperar, ¿verdad? Ah, hermano, eso de trabajar a mí no me gusta, dirán. Aquí dice que hay que trabajar. ¿Qué es recuperación? Trabajar. Eso es recuperación, hermanos. Recuperación es trabajar, trabajar, trabajar. Mire qué más. Dice, es aprobar una materia o parte de ella después de no haberla aprobado en una convocatoria anterior. Mire qué bonito esto. ¿Qué es son como los exámenes de recuperación? No sé si a alguien le toca ir a examen de recuperación. Estudia y se va a recuperar. En el sentido espiritual, Dios nos va a permitir aprobar áreas de nuestra vida que tal vez no la habíamos aprobado antes, áreas espirituales. Nos presentaba, alguien se presentaba y siempre no. Llegar delante de Dios a llorar, a suplicarle, Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame, Señor, apiádate de mí, como le decía Ana, Señor, si tú te apiadaras de mí, o como le decía Sansón, acuérdate de mí, dame fuerzas. De todas las oraciones hace el hermano, y a veces no, pero Dios dice, ahora sí vas a probar esa área espiritual de tu vida, o esa área de tu carácter que tal vez antes no se había probado. El Señor, como vos lo hizo con Esther, te va a favorecer para que apruebes. ¿Habrá alguna área de tu alma, de tu vida espiritual que necesitas aprobar, hermano? Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a aprobar en esas áreas que son las que, hermano, es que mire, es que hay áreas, hay pecados, unas que no son pecados, otras que sí son pecados, que hermano, y son reincidentes, y el cristiano ha llegado el momento y dice, no, yo definitivamente esta área nunca la voy a vencer, pero Dios dice que sí la vas a vencer, sí vas a vencer esa área, porque Él te va a ayudar, Él te va a dar la victoria, Él nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. ¿Qué de recuperar? Volver en sí. Todas estas definiciones ni siquiera son de la Biblia, son el diccionario de la lengua española. ¿Qué es recuperar? Volver en sí. A ver por dónde andaban algunos. Pensando en arbolito, en convivio, en estreno, le dicen. Pensando en otra cosa. Hay que volver en sí. Como el hijo pródigo. ¿Dónde andaba el hijo pródigo? Ese hijo pródigo, hermano, es tremendo. ¿Cuánto dinero le habrán dado al hijo pródigo? Bueno, sus 10 millones le dieron al hijo pródigo. 10 millones, metió algunos en el banco para que le generara intereses y vivir de los intereses. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Lo primerito que hizo. Me voy a ir lejos, dijo. Me voy a ir a Europa, dijo. Así me voy a ir a dar una perdida de locos y nadie se va a dar cuenta. Se fue lejos el hijo pródigo, pero se terminó el dinero. Y qué casualidad que cuando se terminó el dinero, ¿sabe qué pasó? Llegaron las cuarentenas. Cerraron las fábricas, cerraron las empresas, cerraron los almacenes y el hijo pródigo iba a buscar trabajo y no había trabajo. Y él siendo judío, hermano, la Biblia deja ver que para los judíos los cerdos son animales inmundos. Nosotros tal vez porque no tenemos esa cultura no sabemos el impacto, no sabemos lo que significa el cerdo para ellos. Es algo inmundo para ellos, pero el hijo pródigo y a una situación tan... ¿Cómo le digo? Tan calamitosa. Que dijo, si no cuido cerdos, me muero. Y tenía el hambre el hijo pródigo y un día quería agarrar un poquito de algarrobas. ¿Y qué le dijo el dueño? Cuidado vos, dijo. A mí me conviene más que coma el cochito y no que comas vos, le dijo. A ese nivel llegó el hijo pródigo. El hambre es poderosa, hermano. El hambre es poderosa, le tronó el estómago. Ya. Volvió en sí el hijo pródigo. No, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre, los siervos tienen abundancia de comida y abundancia de bebida. Y aquí yo me muero de hambre. Y volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A qué nivel quería regresar el hijo pródigo? A nivel de trabajador. Solo dame trabajo, le quería decir. Porque el hambre sí ya no la aguanta. Volvió en sí y regresó. Hay muchos que tienen que volver en sí. Tienen que volver. Estás en un lugar donde no es tu lugar, en un sentido espiritual. En un sentido figurativo, hay algunos que están en un lugar que aunque tal vez están físicamente en la iglesia, espiritualmente, anímicamente, figurativamente, están en lugares que no es el lugar de ellos. Y Dios los va a hacer volver en sí. Y van a regresar. Van a volver en sí como el hijo pródigo. Y Dios, que es misericordioso, ¿qué va a hacer Dios cuando ellos regresen? Hizo fiesta. Hace fiesta el Señor porque Él es misericordioso. ¿Qué más es recuperar dicho de una persona o de una cosa, volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil? Hermano, más claro no puede ser, hermano. Una persona volver a un estado de normalidad después de haber pasado una situación difícil. Hagamos preguntas retóricas. ¿Alguno de los que están aquí han pasado situaciones difíciles? Te digo de parte de Dios, sí te vas a reponer. Sí vas a salir de esa situación. Sí vas a poder sanar. De una situación difícil. Mire cómo dice aquí, este es otro diccionario. Eso es recuperar. ¿Qué más es recuperar? Vamos a ver. Recuperar, aquí hay sinónimos. Recuperar es recobrar. Es reparar. ¿Qué va a hacer Él con el Señor, con nosotros? Nos va a reparar en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en el cuerpo algunas cosas. ¿Qué es recuperar? Reconquistar. La Biblia deja ver que hubo ciudades que Israel las conquistó. Después vinieron los enemigos y ellos las recuperaron. Pero después vino alguien de parte de Dios, de Israel, y volvió a recuperar. Reconquistar, pero ¿reconquistar qué implica reconquistar, hermano? ¿Qué implica reconquistar? Batalla, exactamente. Es reponerse, es recobrarse. Oiga, oiga, ¿qué es recuperar? Es mejorarse. Tenemos que mejorar, hermanos. En todo el sentido de la palabra. Recuperar es mejorar. Un antónimo de mejorar es, de recuperar es empeorar. Existe un peligro entonces de que hayan algunas personas y en lugar de recuperarse se empeoren. Pero Dios es misericordioso y hoy nos está hablando, comprendo yo que hoy nos está hablando, porque quiere que sigamos a nuestro Señor Jesús y que Él, así como lo hizo David, va a recuperar todas las cosas. No va a faltar ninguna cosa, ni pequeña ni grande, aún tus hijos, tu familia o los nietos de algunos hermanos van a ser recuperados. Pero ¿cómo empieza todo? Con un pedacito de pan. Los hermanos que tienen privilegio de servir las santas cenas, pueden pasar, por favor. Mira este otro. Isaías 38:1. En aquellos días cayó enfermo de ese, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor. ¿Qué decía el Señor? Esta es la Biblia de las Américas. Pon tu casa en orden, porque morirás, le dice. Y se lo vuelve a decir con otras palabras, y no vivirás. Dos veces le dijeron. Pero Dios le dijo, pon tu casa en orden, ordena tu casa, porque te vas a morir y no te vas a recuperar. No, ya no tomes medicina porque no te vas a recuperar, te vas a morir. Era una enfermedad, ¿de qué dice aquí la Biblia? De muerte. Era seguro de que se iba a morir. Me imagino yo que estaba acostado cuando llegó Isaías o yo. Isaías le dijo la profecía, se volteó a la pared y oró al Señor y dijo, mire cómo tenemos que acercar nosotros para orar, hermano. Te ruego, oh Señor, oiga, te ruego, te suplico. Te suplico, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente, dice la Biblia. Pero ¿cómo empezó Ezequías su oración? Te ruego, Señor, te ruego. Te lo suplico, Señor. Acuérdate. Acuérdate que he andado con íntegro corazón y he hecho lo que te agrada a ti. ¿Y qué más hizo después Ezequías? Llorar. Se puso a llorar ahí, se puso a llorar. ¿Cómo lloraba Ezequías? Con amargura. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he visto tus lágrimas. Dios mira sus lágrimas. Dios mira cuando usted llora. Dios mira sus lágrimas y las guarda. Sus lágrimas caen en la redoma del Señor. Yo he visto tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí añadiré 15 años a tus días. Ese es el verso 4. Cuando llegamos al verso 21, porque Ezequías empieza a escribir y dice, o a hablar, y quedó escrito ahí. E Isaías había dicho que tomen una masa de higos. Que en la versión moderna, en un versículo similar, decía un pedazo de pan. ¿De qué pan? De higos. Que tomen una masa de higos y la pongan en ella. ¿Para qué? Para que se recupere. ¿Por medio de qué te va a dar la recuperación el Señor? Un pedacito de pan. Cierra sus ojos, hermano. Póngase de pie. Pueden pasar mis hermanas, por favor. Y yo le invito, hermano, a que medite, medite ahí en su corazón, hermanos. ¿Qué necesita recuperar? ¿Será que perdiste algo en los días pasados, hermano? ¿Será que perdiste algo? ¿O será que te quitaron algo en el pasado, hermano? ¿Lo perdiste? ¿Te lo quitaron? ¿Te lo robaron? ¿O te lo negaron? Pero Dios, que es misericordioso, que te ama tanto, 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 te ama el Señor, y que no quiere que tu espíritu se mantenga decaído, que no quiere que tu espíritu se mantenga sin fuerzas. Él ha preparado pan y ha preparado vino para cada uno de nosotros, para que tu espíritu vuelva a ti, para que tu espíritu se reanime, para que recobre las fuerzas y con el espíritu.